América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. En esta ocasión nos acompañan dos expertas de Colombia y Perú, respectivamente, en pedagogía de los cuidados en el ámbito educativo, con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebrará del 24 al 29 de abril en 124 países. Escucharemos también a Antonio Banderas, que recibía una biznaga de oro honorífica del Festival de Málaga Cine en Español, en su ciudad natal, por toda su carrera que le ha servido para recordar el camino recorrido en un momento personal muy especial. En el control de sonido nos acompaña hoy Juan Luis Martín y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
La Semana de Acción Mundial por la Educación se va a celebrar del 24 al 29 de abril en 124 países a través de diferentes actividades de calle orientadas a crear conciencia sobre la importancia del derecho a la educación. Bajo el lema Pido la palabra por la educación, esta campaña mundial llama la atención sobre la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en especial de las comunidades educativas, niños y niñas, a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y todas de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. La pedagogía de los cuidados en el ámbito educativo trabaja para ello, como nos van a contar nuestras invitadas Luz Elena Patarroyo López, de Colombia, coordinadora del proyecto Educapaz en el Centro de Investigación y Educación Popular de su país, y Rosa María Mujica, exdirectora de Educación Rural del Ministerio de Educación de Perú, especializada en educación de niñas rurales. Ambas han venido a España de la mano de la Organización Interred para el Desarrollo, que trabaja por una educación inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas.
Muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad para hablar sobre la pedagogía del cuidado.
Muchas gracias.
Decíamos que ustedes están aquí en España participando en distintas reuniones donde han hablado de, como nombraba antes Luz Elena Patarroyo, de las pedagogías de los cuidados, que no sabíamos en qué consistían, pero estamos seguros de que nos lo van a aclarar ahora.
La pedagogía del cuidado es un planteamiento de renombrar, de construir aquellas relaciones justamente de inequidad entre hombres y mujeres en la escuela, desde los niños y las niñas más pequeños, que posibiliten relaciones de equidad de género, para que justamente estas relaciones posibiliten que las niñas, especialmente las niñas, puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida.
¿Y cómo se aplica en cada uno de los lugares donde son ustedes, tanto en Colombia como en Perú?
Bueno, en el caso nuestro, en el caso peruano, la pedagogía de los cuidados tiene un pasado basado en los derechos humanos, básicamente, y en todo el esfuerzo que se ha hecho por recuperación de autoestima, de identidad, de valoración de sí mismo, pero también de valoración y respeto al otro o a la otra, ¿no? Donde el tema de género es vital, porque en una sociedad patriarcal y machista como la que vivimos, los cuidados han recaído tradicionalmente sobre las mujeres, y eso tiene que cambiar. Todos y todas nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, pero también tenemos que cuidar a los demás. Y eso es un aprendizaje. Tenemos que aprender desde muy pequeños a esta relación de mutuo respeto y de mutua acogida que nos ayude a desarrollarnos íntegramente como personas, ¿no?
Bueno, en Colombia se está generando todo un movimiento en diversos lugares, pero especialmente en este encuentro hemos presentado una experiencia que se ha generado en Bogotá a partir de una política pública en toda la ciudad que se llamó la Política de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, donde se generó una reflexión a partir del reconocimiento del género y las diversidades. Esas diversidades, el reconocimiento de esas diversidades hace justamente que la acción pedagógica, la acción didáctica en el currículo y en la vida cotidiana de las escuelas, pues transforme las relaciones de los niños y las niñas.
Ustedes trabajan especialmente con niñas interred. Uno de los objetivos que tiene es precisamente trabajar con género, ¿no? Para ir eliminando las desigualdades.
Así es.
¿Y cómo se puede trabajar para conseguirlo?
En el caso peruano, por ejemplo, la experiencia que yo he traído es de 30 escuelas rurales donde las niñas no lograban terminar ni siquiera la educación primaria. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho con los maestros y maestras, con los propios niños y niñas en el aula y con las madres y padres de familia, primero para reconocer a las niñas, para valorarlas y para defender su derecho a la educación. Estas niñas no tenían la oportunidad alguna. Y entonces hemos hecho todo un proceso de reconocimiento de que son importantes, que son valiosas, que tienen los mismos derechos que los niños varones, que merecen respeto, que hay que erradicar la violencia, ¿no? Y eso se hace de una manera muy participativa, muy lúdica. Usamos muchos juegos, muchas dinámicas, muchos espacios de reflexión donde construimos y deconstruimos aprendizajes, ¿no? Lo que se busca es que cada sujeto de la intervención revise su historia, revise su vida y vaya descubriendo todo aquello que ha impedido sentirse mejor, ser más felices, desarrollarse, y que comience a cambiar aquellas prácticas que siguen manteniendo la exclusión y la desigualdad hacia las niñas y hacia las mujeres.
¿Y qué ayuda tienen ustedes de las administraciones públicas? Porque es una, en realidad tendrían que ser políticas de Estado, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. En Colombia en este momento duramos 4 años en Bogotá con una política pública del distrito de Bogotá que hizo una muy interesante inversión para la ciudadanía y la convivencia, ¿sí? Y en este momento también, por todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, se están aunando verdaderamente esfuerzos entre la cooperación internacional, el sector privado y el sector público. Sin embargo, obviamente que todas las ayudas son pocas en relación al gran problema que significa la violencia y las violencias entre ellas, la violencia cotidiana entre las mujeres y los hombres, especialmente los hombres hacia las mujeres, ¿sí?
Y en el caso peruano ya es política pública. El Ministerio de Educación ha incorpora desde este año en toda la currícula oficial el tema de la equidad de género desde la educación básica inicial hasta finales de secundaria. Y por otro lado, el avance en la educación intercultural bilingüe en el Perú ha sido notable en estos últimos 5 años.
A mí me gustaría agregar que en este encuentro también está presente una importante experiencia de Guatemala que ha venido desarrollando una acción donde ellos consideran que el trabajo no es como replantear un nuevo paradigma, sino recuperar el paradigma que ya venía de las tradiciones milenarias a partir del buen vivir, ¿sí? Y también que lo que se quiere hacer justamente es también recuperar 4 experiencias o poner o socializar 4 experiencias de acá del País Vasco, que conjuntamente con las experiencias que traemos de Perú, de Guatemala y de Colombia, podamos ir creando un diálogo de experiencias que desde distintas latitudes vamos creando justamente un diálogo alrededor de las pedagogías de los cuidados.
En esas experiencias compartidas, ¿qué tienen ustedes de común y qué de diferencia? Porque, claro, cada país es distinto, la situación es distinta, aunque es cierto que, desgraciadamente, por ejemplo, Latinoamérica todavía tiene unos índices muy altos de violencia contra la mujer.
Sí, hay un tema compartido, y es que las violencias contra las mujeres son diferentes, pero lamentablemente siguen existiendo en todas las latitudes, ¿sí? Antier veíamos un noticiario en Madrid y hablaban de que han sido asesinadas 9 mujeres hasta la fecha en Madrid por sus compañeros y estos crímenes o estas muertes se consideran feminicidios, ¿sí? Eso igual sucede en Colombia, que hemos tenido unos casos muy tristes en los últimos 6 meses, sucede igualmente en Perú, en México. Entonces encontramos que la violencia y la violencia en las mujeres es consecuencia de unos problemas educativos, ¿sí? También encontramos de común que hay acciones en el currículo que se pueden transformar, es decir, que el currículo se puede ampliar, se puede flexibilizar, hay muchos métodos para trabajarlo. También que hay acciones en la vida cotidiana que podrían generar un desarrollo moral en los niños y en las niñas, y que el cuidado es un medio para hacer un desarrollo moral que permita que los niños y las niñas justamente puedan tener unas relaciones de cuidado entre unos y otros.
Sí, yo creo que los países nos parecemos mucho más de lo que muchas veces queremos ver y aceptar, ¿no? Tenemos muchos problemas comunes, y que creo que el gran desafío es cómo nos ayudamos unos a otros, cómo establecemos sinergias para aprender desde lo que otro ha podido hacer y desde los resultados que el otro o la otra han tenido, ¿no? Y por supuesto que existen particularidades. En nuestros países hay población indígena muy grande, muy variada, muy diversa, que tienen todo un mundo, toda una cultura, toda una cosmovisión que tenemos que conocer y tenemos que valorar y tenemos que aprender desde ellas también cómo es que podemos ir transformando las prácticas desde lo que la población decide. Yo creo que aquí lo importante es encontrar juntos y juntas en estos días cuáles son las pistas comunes de las pedagogías de los cuidados, qué es lo que toda escuela tiene que tener para que sus niños y niñas se eduquen de la mejor manera posible y para construir un mundo más igualitario, más justo, más humano. Y eso es parte del proceso en el que estamos. Pero creo que también todos queremos eso. Y esa búsqueda común nos ayuda a evaluar y mirar el currículo, mirar la gestión de la escuela, mirar la formación de los profesores, mirar las relaciones que se establecen en la escuela y mirar también aquellas cosas del contexto que tienen que ser modificadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, pero también, por ejemplo, el tema de la poca autoestima de las mujeres, muchas veces que no se sienten igualmente importantes que los varones, o que, por ejemplo, en el Cusco nos decían un grupo de mujeres con los que trabajamos que no les gusta ser mujeres porque se sufre mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad de sufrimiento a una realidad de gozo, ¿no? ¿Cómo ser mujer no puede significar golpe, dolor, minusvaloración, sino que por el contrario puedan comenzar a disfrutar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades y de una vida más digna para todos y todas?
Precisamente eso les quería preguntar, porque estábamos hablando de esa pedagogía de los cuidados que se puede y es necesario poner en práctica, pues, en los colegios, en las escuelas, pero también ya hay mujeres que han crecido, y cómo se puede apoyar a ese empoderamiento, ¿no? De en sus vidas, cuando son muchas de ellas las que han sostenido o sostienen habitualmente a las familias.
Y que reproducen muchas veces con sus propios hijos estas, sí, prácticas, estas prácticas, ¿no es cierto?, sí, discriminadoras, machistas. Nosotros siempre le decimos que a veces más machistas que los propios hombres somos las mujeres, ¿no?
Es cierto.
Que hemos bebido esta manera de ser y de estar. Y justamente en nuestros trabajos lo que buscamos es deconstruir esos aprendizajes. Pero no desde el discurso, no desde la teoría, sino desde la revisión de nuestras propias prácticas. Trabajamos mucho con las propias historias, con recordar, por ejemplo, aquello que nos generó dolor, que nos genera sufrimiento, pero de recordar también aquello que nos genera alegría y satisfacción, y reforzar que tenemos derecho a la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para transformar? ¿Qué es lo que tenemos que transformar en nuestra vida privada, en casa, con la pareja, con los hijos e hijas, en la escuela, pero también en la familia extensa, en la calle, en la política, ¿no? Hay mucho que cambiar. Si bien es cierto que la humanidad ha cambiado, y yo estoy segura que hemos avanzado mucho en el camino hacia la equidad, falta muchísimo por hacer. Y lo importante es que la metodología es muy participativa, es muy lúdica, permite que la gente vaya viviendo sus procesos de manera diferenciada y que vaya tomando las decisiones también de acuerdo a sus propias posibilidades. O sea, esto es un proceso. y hay que asumirlo así y respetar los diferentes niveles de avance de cada uno y de cada una, ¿no? Pero cuando las cosas comienzan a cambiar, es tal la satisfacción, es tal el gozo que se siente de haber podido, por ejemplo, cambiar una relación de pareja de violencia a una de respeto, que entonces se empoderan y siguen avanzando, ¿no? Entonces hay un fuerte trabajo personal con nuestras propias historias, con nuestros propios sentimientos, vincular nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿no? Propios y con la gente que nos rodea. Somos seres sociables y necesitamos que todo cambio se haga en comunidad, ¿no? Entonces yo creo que las experiencias son muy potentes y están generando ya cambios muy significativos en los lugares donde estamos.
Sí, a mí me gustaría agregar que esta perspectiva de la pedagogía del cuidado se basa en un concepto, que cada vez ha ido tomando más fuerza, y es que todos los seres humanos somos interdependientes, no solamente como especie, sino con las otras especies, y que el hecho de generar violencia hacia una parte de la humanidad genera y pone en peligro toda la humanidad entera, ¿sí? Que el que ganáramos fuerza en esta concepción daría la posibilidad de que entendiéramos que la violencia no debe ser un medio de relación, y que el no entendernos como humanos y humanas en igualdad de condiciones, pues lleva justamente a la destrucción de toda la humanidad.
En su caso, Lucelena Patarroyo, precisamente en ese programa que tienen por la paz, porque ustedes tienen por delante quizá, no sé si más trabajo que precisamente por ese proceso de paz que está en marcha, ¿no?
Sí, justamente en la entidad donde yo estoy, y yo estoy a cargo de una parte del programa de EducaPaz, que es Educación para la Paz. Es un consorcio donde vamos a estar 7 entidades y vamos a ir a las zonas de conflicto armado. Justamente estamos arrancando un programa en el sur del Tolima, especialmente en Planadas, donde se creó la guerrilla Las FARC hace 52 años. Y pues allí lo que vamos a hacer es emprender una acción integral con las escuelas rurales, con los niños, en apoyo escolar, en apoyo para la reconciliación, en planes educativos institucionales y en creación de política pública.
Pues Lucelena Patarroyo de Colombia y Rosa María Mujica de Perú, muchísimas gracias por hablarnos de esa pedagogía de los cuidados y de todo lo que hemos escuchado aquí a lo largo de estos minutos. Así que hasta una próxima vez que nos visiten. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Demasiado tiempo en esa condición, que pronto fue que se hizo tarde. Si predecimos lo siguiente más probable, cambiamos de cristal las gafas de color. Más alto que nosotros, solo el cielo. Nunca pensaste que los sueños demandarían tanto de los dos para sacarlos de su área de confort. Cualquier propuesta desmerece consideración. Más alto que nosotros, solo él.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Pero tú nomás puedes tocar. comprometo.
Sí, te lo prometo.
Es que si no me explicas qué pasa, no es poca ayuda.
Se me torce todo el cabello.
A ver.
Un proceso que propone reorganizar, compactar y regionalizar.
A ti no te interesa nada de lo que yo te digo, no te interesa nada de lo que yo te cuento, viejo, pareces una pared.
Él es Damián, mi novio, y ella es Maidoli, la novia de P4. Y a mí tú me conoces.
La semana pasada les hablábamos desde el Festival de Málaga Cine en Español, cuyas Biennales de Oro fueron para Verano 1993, de la directora catalana Carla Simón, mejor largometraje español, y Últimos días en La Habana, del cubano Fernando Pérez. En la gala de clausura de su vigésima edición, el actor y director Antonio Banderas recibió una Biennale de Oro honorífica del Festival de su ciudad por toda su carrera, lo que le sirvió para recordar el camino recorrido en un momento personal, decía este actor español muy especial. Nosotros hemos rescatado sus palabras.
Yo estoy muy contento, realmente me supuso una gran alegría. De hecho, cuando me enteré de que el festival abría sus puertas al cine en español en general, por la invitación a los países hispanoamericanos, yo la relación que he mantenido con el cine hispanoamericano ha sido muy larga y a veces también muy profunda, no solamente por los países en los que he rodado, que han sido prácticamente en todos los países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, en fin, México, en muchísimas ocasiones, sino también por la relación que he tenido con el mundo y la comunidad hispana en los Estados Unidos, la lucha que ha llevado no solamente la gente del cine, sino una comunidad que ha trabajado muy duro para que sus hijos pudieran ir a las universidades en un país que todavía tiene algunas asignaturas pendientes con los temas de la raza, de la religión, del color de la piel. Era muy complicado cuando yo llegué hace 25 años a los Estados Unidos el no ser un villano en las películas de Hollywood siendo hispano, ¿no? ¿Cómo se ha ido ganando terreno a eso? Y la posibilidad que me dio la vida de aportar algún grano de arena a que se fueran abriendo las puertas y las mentes, no solamente ya de los ejecutivos de Hollywood, sino del público en general, ha sido muy importante. Hoy es absolutamente natural que los hispanos ganen Oscars, que participen en las grandes ceremonias y que estén en todos los foros internacionales que plantea Hollywood, ¿no? El poder recibirlos en nuestra tierra creo que es importantísimo, ¿no? Y fundamentalmente por una cosa muy clara, que es el talento que se atesora en Hispanoamérica en términos cinematográficos. Hablar es muy complicado cuando te dan un premio a una carrera. Por dónde se empieza es complicadísimo, pero en realidad todo empezó a unos 15 metros de donde estamos ahora mismo. No cinematográficamente, pero en términos teatrales. En ese teatro romano donde nos hemos hecho una foto hace un momento, es donde yo en los años 70 empecé a trabajar como actor. Viniendo vestidos de romanos desde el Teatro Ara, que estaba por la Plaza de Toros, veníamos vestidos de romanos en un Vespino. Hasta aquí, desde Julio César hasta el último que llevaba una lanza. Y todo lo que ha pasado desde esos años hasta ahora es casi un... A veces cierro los ojos y me parece un sueño, ¿no? Como que no me ha pasado realmente, como que no he estado en los sitios que he estado, como que no he conocido a la gente que he conocido, como que me voy a despertar. Y me voy a mirar al espejo y decir, vaya sueño absurdo, ¿no? Pero ha pasado. Hacer balance de todo ello es complicadísimo, complicadísimo. Veo muchas caras. Lo que tengo son nombres, mucha gente. Eso es lo que más se queda en el corazón de uno. Las personas que me han ayudado, las personas de las que he aprendido, los obstáculos que hemos salvado juntos, las historias detrás de los rodajes, es enorme, ¿no? Por lo tanto, recibir un premio de esto a una carrera en mi tierra, ser profeta en la tierra de uno, es extraordinario, ¿no? Es una emoción con la que tengo que tener cuidado estos días especialmente. Yo sufrí un ataque al corazón el día 26 de enero. Y lo que pasa es que tuve mucha suerte. Fue un ataque benigno, y que no ha dejado daño en la patata, como dice mi hermano. Y me sometí también pues, a una intervención donde se me implantaron tres stents en las arterias coronarias y después ya de motu propio, pues yo venía sufriendo arritmias desde hacía ya bastante tiempo, ¿no? Me hicieron una ablación, creo que se llama termoablación, para eliminarlas, ¿no? Y estoy en un momento de recuperación y tal, ¿no? Pero no ha sido tan dramático como se ha descrito en algunos momentos. Lo cual yo tampoco me quiero ensañar con nadie, nada, porque entiendo muy bien las presiones que existen en el mundo de la prensa, como en todos los mundos, ¿no? Y que a veces pues, se puede escapar una cosa por aquí y por allá, y no lo voy a tomar en consideración, ni estoy disgustado, ni nada por el estilo, ¿no? No pasa nada. Lo que pasa es que tampoco me apetecía, en mitad de todo este trasiego, ir dando explicaciones, pues ahora voy a hacer esto. No, ha pasado, porque le pasa a miles de personas en el mundo. Todos los días yo soy una más, y uno es humano. Y yo le metí una paliza aquí a Patata, importante, en los últimos 37 años. De mi vida. Pero me encuentro muy bien y con ganas de volver a trabajar. Estoy todo el día metido en aviones y en hoteles y tal. Quizá por eso he pagado un precio. Quizá por eso. Y ahora me estoy replanteando muchas cosas, lógicamente, ¿no? A nivel de salud, a nivel personal, ¿no? Yo me convertí en un workaholic. Me convertí en un workaholic y ya no podía parar. Era como las palomitas de maíz, que no puedes parar, ¿sabes? Y parar para mí... Mira, aquí enfrente, en mi casa, en una terraza que tengo ahí muy bonita, Manolo Alcántara firmó en una pared un trozo de un verso suyo, ¿no? Que dice, a la sombra de una barca me quiero tumbar un día... A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. Y yo eso lo quiero hacer en mi tierra.
Nos vamos a despedir hoy con Antonio Banderas, pero lo vamos a hacer con su faceta también de cantante, con algo alegre para desearle lo mejor a este actor y director que ha llevado también el español por todo el mundo. Con él, con Antonio Banderas, les deseamos buena semana.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor.